con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Alejandro Requeijo. Y esta mañana, en compañía de la eurodiputada de Renovar Europa, Soraya Rodríguez, les dibujo un poco el perfil de Soraya Rodríguez, por si alguno de ustedes no lo recuerda. Vinculada al PSOE desde sus inicios políticos, fue portavoz parlamentaria. Bueno, fue candidata socialista a la alcaldía de Valladolid. Concretamente, dejó el ayuntamiento de Valladolid para ser secretaria de Estado de Cooperación. La sustituyó Óscar Puente, precisamente. Y además, hoy nos interesa mucho en su particular apuesta por Eduardo Madina, que le recuerdo perdió frente a Sánchez en 2014, y por Susana Díaz, que también lo hizo. Señora Soraya Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Soraya? ¿Está usted en Bruselas? ¿Está usted en España? ¿Dónde la he pillado?
Estoy con la maleta preparada para, en cuanto os deje a vosotros, coger el avión a Bruselas.
Uh-huh. Bueno, el 6 de marzo del 19 usted se dio de baja del Partido Socialista. Fue una de las primeras voces que se alzó contra el devenir del PSOE de Pedro Sánchez. Es evidente que no tengo más remedio que preguntarle que cómo está viendo la situación en este momento que está viviendo el que fue su partido.
Pues yo diría, Carlos, que recuerdo mucho este dicho, ¿no?, de que no hay nada peor en la vida que tener razón a destiempo. Todas las razones que alegué en esa carta de baja de la militancia se están confirmando una tras otra. Aunque tengo que decir que, por ejemplo, en relación a lo que, lo que está sucediendo con la amnistía, con la impunidad, ¿no?, de Puigdemont, hasta a mí me sorprende. La razón fundamental fue clara, fue por la que nos opusimos dentro del PSOE un número importantísimo de militantes, de cargos públicos, de personalidades, a que Pedro Sánchez ganara la Secretaría General, y era que teníamos claro que él quería gobernar con 90 diputados, se negaba ante una tercera repetición electoral, todo esto hay que recordarlo, a que el Partido Socialista se abstuviera a la investidura de Mariano Rajoy, y nosotros decíamos que había líneas rojas, que un Partido Socialista de ámbito estatal, con una vocación nacional española, no podía nunca sobrepasar y que no se podía sustentar un gobierno con 90 diputados, con aquellos que efectivamente lo que quieren es precisamente destruir este modelo de España-Nación para cambiarlo, sustituirlo por otro la España de las nacionalidades, todas estas cosas. Claro, esa línea roja, imagínate dónde ha quedado ya, ¿no?, cuando se está sustentando un gobierno ya no solamente en manos de los que quieren destruir el concepto de España, sino aquellos que tendrían que presentarse ante la justicia para dar cuenta de gravísimos delitos.
Soraya, cuando usted decidió darse de baja del PSOE, el señor Ábalos fue muy crítico, dijo, con tal de permanecer en un cargo público, da igual el partido, da igual donde estés, porque lo importante es que estés, eso se lo dijo. ¿Qué le diría usted ahora mismo?
Bueno, la verdad que yo me di de baja del partido y, bueno, luego la verdad que Albert Rivera me hizo una oferta, poder ir al Parlamento Europeo como independiente. Yo ya no tenía ninguna vinculación. Y bueno, la verdad es que accedí y no me arrepiento para nada, ¿eh? Han sido 5 años de trabajo intensísimo y con una delegación de ciudadanos en Europa que realmente ha hecho un papel estupendo. Creo, además, bueno para Europa y bueno para España. Se está viendo también ahora en la oposición cérrima que estamos haciendo para que no se pueda realmente culminar, ¿no?, este proceso destructivo del Estado de Derecho, que es la ley de impunidad para Puigdemont. Pero dicho esto, ¿qué le diría? Pues la verdad es que a él no me merece, no tengo así como ningún sentimiento, ¿no?, de decirle nada, porque todo me parece tan esperpéntico. Le diría en todo caso que hay que, cuando uno está de cargo público y ha ejercido y ejerce importantes responsabilidades, tiene sobre todo que intentar que no hacer daño al Estado de Derecho, al Estado de Derecho, no hacer daño a la democracia. Y yo creo que tanto él, bueno, disculpadme un minuto, no sé, que tanto él como la máxima dirigencia de lo que hemos venido llamando sanchismo están haciendo mucho daño al Estado de Derecho. Es obvio y es claro que Ábalos debe dimitir. Le he escuchado durante este fin de semana, decía que el Partido Popular estaba pidiendo su dimisión y que no se podía, pero la realidad no es esa. Quien está pidiendo su dimisión es fundamentalmente el Partido Socialista. Esta es la realidad, los que han salido a decir, no de una forma directa, ¿no? Porque, pero bueno, sí, debe irse, es el Partido Socialista, que entiendo, cree que este gravísimo escándalo de corrupción que hemos conocido ahora los españoles, porque yo creo que esto lo conocían hace mucho, ¿no? Porque ningún secretario de organización y ministro que acapara un gran poder en un partido político ha dimitido por la mañana como dimitió Ábalos, ¿no? Nadie sabe lo que pasó. Dejó de ser secretario de organización a la par de ministro. Yo creo que es evidente. Las razones, lo que pasa es que no nos lo dijeron, no se lo dijeron a la sociedad. Ahora la sociedad pública española lo conoce a través de investigaciones judiciales, qué importante, ¿verdad? La justicia ahora, qué importante. Y por lo tanto, quien le está pidiendo, quien piensa que puede encerrar este escándalo, son precisamente la dirigencia socialista. Dice, bueno, dimite Ábalos y pasamos página. Yo creo que no es tan sencillo. Ábalos indudablemente no puede permanecer un minuto más como cargo público, pero según él dice que está negociando la salida. Imagino que como negoció su salida hace tiempo con el presidente del gobierno, cuando dejó de ser ministro y secretario de organización, negoció una salida. Ahora parece ser que también está esperando a que le den esa salida. Me parece increíble, vamos, increíble. Claro. Incluso la terminología, ¿eh?
En su condición de persona que apostó por Eduardo Madina y que incluso acompañó a Susana Díaz en su elección al frente del PSOE contra Pedro Sánchez, ¿sospecha usted de ese celo con el que Sánchez le encargó nada menos que a este Koldo García la custodia de los avales?
Bueno, la verdad es que yo creo que también se pone un poco de manifiesto, en fin, ¿no? ¿Qué instrumentos, qué metodología de trabajo en las primarias utilizaron la candidatura sanchista, ¿no? Koldo era muy conocido y era muy conocido en Navarra, como no lo iba a ser, había sido condenado por lesiones. Tuvo en su momento expedientes de expulsión abiertos, cerrados, no, nunca tramitados, por su gran valedor, Cerdá. Koldo no era un desconocido, vamos, yo no le conocí personalmente, pero indudablemente podemos decir que desde Sevilla a Navarra, Koldo era conocido. Que se opte por un personaje de estas características para ser custodio de los avales, pues yo creo que dice mucho de ese ánimo que desde el principio estuvo presente de enfrentamiento, de polarización, amedrantarnos. Yo te recuerdo, Carlos, que tuve un día que salir de la sede del Partido Socialista en Valladolid, en el que había militado toda mi vida y en el que simplemente salía a la tribuna para explicar con criterios políticos por qué un Partido Socialista de gobierno responsable debía adoptar una decisión política, como era, por ejemplo, la abstención y no llevar a este país a unas terceras elecciones. Es decir, el principio en fin, nada revolucionario de que cuando no puedes gobernar dejes gobernar a la lista más votada, vamos. Bueno, pues precisamente todos la gente que apoyaba a Óscar Sánchez, que era la gente que apoyaba a Pedro Sánchez, empezó a insultarme, a llamarme, traidora, eres una facha, eres de derechas. Este era el ambiente en el que se produjeron las primarias. Entonces, en ese ambiente, Carlos nos llama mucho la atención un personaje, elegir, ¿no?, a un personaje como este, pero sí que es toda una declaración de intenciones y de cómo la ciudadanía puede entender ahora un poco también ese contexto de polarización que hoy se vive en España y que empezó a vivirse en el Partido Socialista precisamente cuando Pedro se presenta a las primarias e intenta hacerse con la Secretaría General. Todo el que no estaba en el apoyo a Pedro Sánchez estaba ya, es decir, esto de la fachosfera, que ahora se ha hecho muy conocido, eso ya lo viví yo, claro, hace muchos años. Yo ya era de una vendida del PP, facha, desde hace muchísimo tiempo, simplemente por defender un criterio político, bueno, bastante racional y acorde con lo que había venido siendo el Partido Socialista en la historia de la democracia reciente.
Repasando la elección frente a Eduardo Madina, se ha descubierto que había agrupaciones en Andalucía en las que Eduardo Madina no pudo colocar interventor, en las que ganaba Sánchez por 250-0, lo cual es cuando menos sospechoso. ¿Cree usted que eso incita a pensar que en aquellas elecciones hubo algún tipo de tongo?
Pues no lo sé, ¿no? Porque hacer ahora una acusación de esas características, es decir, hubo cuando ya, o sea, es imposible demostrarlo, no hay, en su momento no fue posible, no hubo revisión de votos, no se pudo demostrar, pues no me gusta, ¿no?, hacerla. Pero yo creo que indudablemente se vivieron tanto las primeras contra Edu Madina como cuando la candidata fue Susana Díaz, fueron unas elecciones primarias impropias de un partido político, es decir, donde se hablaba en unos términos y se estimaba y se confrontaba no como compañeros sino como enemigos. Allí estábamos, los que no estábamos con Pedro Sánchez, representábamos a la derecha del partido, a la casta, a los privilegiados, a los que durante mucho tiempo habíamos reprimido la voz de la militancia. O sea, claro, eso generaba indudablemente una dinámica absolutamente impropia de un debate electoral o una confrontación electoral interna dentro del partido. Nunca se había visto, indudablemente, las discrepancias, el que había una facción, el que tú estabas con un grupo, estabas con otro, pero el nivel de polarización, virulencia y violencia verbal nunca se había vivido en el PSOE. Ahí, en ese magma, es donde pueden darse y se dieron situaciones en las que te sea imposible colocar a un compañero porque, bueno, pues no se siente a gusto, no dice, bueno, se van a meter conmigo como interventor y luego encontrar resultados tan escandalosos como los que tú citas.
Le quiere preguntar Paco Rosell, Soraya.
Sí, Soraya, muy buenos días. Me gustaría hacer una pregunta. Usted directa colaboradora de Alfredo Pérez Rubalcaba, que es el que acuñó el término Alianza Frankenstein, efectivamente, donde también tuvo razón a destiempo, realmente, porque el propio Sánchez le retiró la palabra, como todos lo sabemos. Pero y al final, pues este tipo de proyectos pues terminan devorando a aquellos que lo alientan y lo promueven. No sé si será el caso del propio Pedro Sánchez, pero me gustaría saber si la confluencia de casos de corrupción, que evidentemente la trayectoria del Partido Socialista los ha habido, esta alianza y este acuerdo con los partidos independentistas, ¿qué efecto puede tener un partido absolutamente caudillista como el que ha creado a su imagen y semejanza el propio Pedro Sánchez desde su experiencia? Es decir, ¿qué partido puede quedar y qué consecuencias puede tener a futuro para el propio gobierno?
Bueno, en primer lugar, yo quisiera decir que no reconozco en el Partido Socialista actual al Partido Socialista en el que milité, honestamente. Me parece que es un partido sanchista, quiero decir, centrado única y exclusivamente en la figura del secretario general, donde todos los órganos de contrapoder que han existido tradicionalmente, los comités federales, comités regionales, los propios liderazgos territoriales del partido, han desaparecido. Y aquel que vino diciendo que el partido debía tener su propia voz, que era la voz de la militancia, ha acabado teniendo una sola, que es la voz de Pedro Sánchez, y incluso la Ejecutiva Federal ha desaparecido, porque la Ejecutiva Federal hoy es el partido, es el gobierno, discúlpeme. Por lo tanto, no, yo creo, sinceramente, yo no le reconozco a este partido como el partido en el que milité y en el que hice mi vida política durante mucho tiempo. En segundo lugar, esto es un caso de corrupción terrible. Me sorprende no haber escuchado en ningún momento al señor Ábalos hacer una reflexión en torno en el momento en el que se produjo, cuando toda España acarreaba el dolor por las muertes que estaban, por los familiares que se estaban muriendo como consecuencia del COVID, una sociedad en su casa, encerrada, con miedo. En ese momento, quien tenía la posibilidad de estar en un centro de decisión o utilizarle, lo utilizó para enriquecerse. Y en todo caso, quien podía evitarlo, recordemos que el señor Ábalos tenía plenos poderes, era secretario de organización y era el ministro encargado por parte del gobierno de la contratación cuando se relajan todos los controles de intervención, porque hay una situación de emergencia en el país, quien podía evitarlo no lo hizo. Y eso indudablemente yo creo que hay que recordarlo, y a cualquier persona, ya no desde el punto ni responsabilidad política ni penal, ¿no? Responsabilidad personal debería, en todo caso, en fin, ¿no? Tenerlo en la cabeza. Pero lo que le iba a decir, que este caso de corrupción, perdone que me estoy alargando, se produce en un momento en España en el que se está produciendo un verdadero atentado al Estado de Derecho. Y se está produciendo precisamente con esto que se denomina ley de amnistía y que a mí me gusta llamar ley de impunidad. Es un trato mercenario a cambio de sustentarse en el gobierno, vulnerando todos los principios esenciales del Estado de Derecho. En Europa, en la Unión Europea, cuando hablamos de la amnistía, y créanme que se habla más de lo que el gobierno y en España se intenta explicar, se habla más, se habla precisamente de esto, de que hay una vulneración muy clara, hay una reforma previa del gobierno que modificó la malversación precisamente para favorecer a los que estaban imputados por este delito de malversación. Digamos, no sé si me estoy explicando bien, un caso de corrupción que afecta a un gobierno es gravísimo, pero si afecta a un gobierno que está dispuesto a vulnerar la propia legalidad vigente para poder lograr la impunidad de personas que han sido condenadas, que están imputadas o que deberán serlo cuando regresen a España, la gravedad es mayor. Es decir, el gobierno de Sánchez tiene un problema muy gordo con esto, muy gordo con esto, porque es previo a lo que está haciendo. Y claro, en esta maniobra, ¿no?, en esta maniobra de la impunidad a cambio de 7 votos, una amnistía mercenaria, explota un caso de corrupción. Y claro, cuando los ministros dicen, hombre, que la justicia investigue y llegue hasta el final, bueno, hasta el final, ¿dónde? En este caso, en uno que les afecta a ustedes, porque en el caso de los independentistas, de Puigdemont, no. Han perdido, en este sentido, han perdido toda la credibilidad, han vulnerado el debate, han pervertido el debate público, honesto, en relación a los términos en los que podemos hablar. O sea que sí, tiene un problema enorme, yo creo.
Le pregunta la última, Ignacio Camacho.
Sí, buenos días, señora Soraya. En relación con esto que hablaba usted de Europa y la amnistía, más allá del mantra de la profunda preocupación, que es lo que suele decir las instituciones europeas, ¿usted cree que cabe alguna posibilidad real de que desde Europa se frene la amnistía?
Pues depende de cómo llegue, o sea, de hasta dónde lleguen. Para empezar, como le decía antes, por ejemplo, el delito de malversación, España va a tener que, sí, efectivamente la directiva europea se aprueba, España tendrá que volver a modificar la reforma del Código Penal. Porque cuando nos dijeron que modificaban la malversación para ir en línea de Europa, es todo lo contrario. La malversación a nivel europeo lo que intenta es precisamente hacer que la desviación de fondos públicos, independientemente de cuál sea el fin, que sea para enriquecerte o sea para enriquecer a otro o para una causa no estipulada en la ley, eso se considere malversación de fondos públicos, porque todo fondo público es finalista. El otro, por lo tanto, ahí vamos a ver que van a tener que modificarla. Segundo, el tema del terrorismo, desde luego una amnistía que pueda tocar ese tema tan sensible, claramente va a ser revocada por el Tribunal Europeo de Justicia. Y luego hay que ver hasta dónde son capaces de llegar, porque claro, los cimientos nada sólidos, ¿no?, en los que quieren sustentar esta ley que tanto dicen que es perfectamente constitucional, vamos a ver, ¿no?, si al final esto se convierte en realmente una amnistía general, es decir, que afecte solo a un grupo de personas, independientemente del delito cometido o la actividad presumiblemente ilícita y no cerrado bien en el tiempo, yo le digo que esto indudablemente va a ser revocado a nivel tanto judicial europeo como observado de forma muy crítica y con posibles consecuencias, si efectivamente hay una vulneración clara del Estado de Derecho, por la Comisión. Pero claro, estamos hablando mucho sobre una ley que aún no ha sido aprobada. Y la Comisión no puede, efectivamente, tomar ninguna medida ni ninguna acción. Puede hacer recomendaciones, y creo que las ha hecho, está lanzando mensajes. Por eso estos no han ido más adelante, el Gobierno no ha ido más adelante, porque están lanzando recomendaciones, mensajes. Pero bueno, cuando esté la ley, indudablemente Europa, en este caso Europa sí que es una garantía, ¿no?, frente a una actividad, frente a una... frente a esta ley de esta posible o futura ley de amnistía. Vamos a ver también, ¿no?, finalmente cómo queda.
Y la última que le hago, muy rápida. ¿Le sorprende a usted que Susana Díaz se haya vuelto una sanchista de tomo y lomo?
Pues la verdad es que me duele mucho, ¿no? Porque yo siempre mantuve, cuando hicimos estas primarias, y yo siempre estuve, como usted muy bien ha observado al principio, siempre estuve enfrente de Sánchez, o sea, porque me parecía que era malo para el partido. Yo no tenía nada contra Sánchez, pero yo no quería ese secretario general para el partido. Y yo siempre mantuve que estas primarias, como he intentado también explicar, no eran un proceso electoral interno más, que nos estábamos realmente jugando principios políticos, ideológicos, que marcarían el propio futuro del Partido Socialista. Y por eso yo, cuando perdimos las primarias, siempre decía, hemos perdido una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Aquí, esto, claro, no se trata ahora mismo de colocarnos en el otro lado y decir que, bueno, pues que todo esto es normal, ¿no? Oiga, si gobernar con 90 diputados y con RC, con Bildu y con todo el independentismo secesionista me parecía terrible, me parecía incomprensible para mi partido antes de las primarias, me lo sigue pareciendo ahora. Y ahí es cuando vi que había mucha gente, entre ellos Susana, que no estaba dispuesta a continuar con esa guerra buena, legítima, ideológica. Y fue cuando efectivamente dije, bueno, si aquí solamente quedamos cuatro voces y que además somos muy molestas, pues hombre, uno está en un partido porque cree que es bueno para hacer política para tu país. Por eso no entiendo, ¿no?, que mucha gente se haya quedado, esté ahora mismo, ¿no?, haya abrazado al sanchismo. Y no entiendo también las críticas de muchos compañeros que permanecen militando en un partido al que no se atreven a votar. Es muy terrible, ¿no? Porque claro, si es malo para España, oye, ¿por qué sigues militando ahí?
Soraya Rodríguez, eurodiputada de Renovar Europa, antigua miembro del Partido Socialista. Gracias por atenderme, Soraya, ha sido muy amable.
Muchas gracias, Carlos. Ha sido, como siempre, un placer poder estar en contacto con vosotros.